have a question as the title for this morning's sermon. The question is quite a simple one, and it is this.
Tengo una pregunta como nuestro título para el sermón de esta mañana. Una muy sencilla y es la siguiente. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Y quiero señalar esta mañana primero Isaías 51 y vamos a estar del versículo 12 al 13. Vamos a hacer esta pregunta que el Señor hace a las personas de su entonces. Es una pregunta que nosotros todavía consideramos relevante para nosotros en esta mañana. ¿A quién estamos escuchando? Nosotros como creyentes nos hacemos esta pregunta. Yo mismo me hago esta pregunta y espero señalar la importancia de la misma. Esta sección del libro del profeta Isaías contiene, como tal vez ustedes saben, muchos de los cánticos de sus siervos. Son profecías que tienen gran verdad al respecto de la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros también encontramos aquí un llamado que vemos aquí en el pasaje ante nosotros, varios llamados que el Señor da a su pueblo. Y a veces muestra la futilidad de los ídolos de la nación y tal vez estaban tentados a confiar en ello, y cómo esos ídolos no tienen ninguna credibilidad. Y también vemos palabras duras para otras naciones, naciones de la tierra que estaban rodeando al pueblo de Dios, naciones que eran notorias porque seguían ídolos. Esos ídolos que no aprovechaban a nadie, a nada, en nada al pueblo de Dios. Y el pasaje que tenemos ante nosotros, como en otros pasajes también, en estas secciones del profeta Isaías, son de aliento, son dirigidas al pueblo de Cristo, palabras de instrucción, de aliento, de advertencia también. Y nosotros brevemente entonces vamos a recordar las circunstancias cuando se dan estas palabras. Isaías había estado hablando al respecto de la deportación y el exilio de los judíos a Babilonia, un evento que estaba en el futuro, como Isaías estaba explicando en este momento. Y todo esto sucedería bajo Nabucodonosor. La ciudad de Jerusalén fue saqueada y los nobles fueron ejecutados por los de Babilonia y fueron los demás llevados a esa tierra extraña, Babilonia. Y entonces a ello inspiró el Señor, el Espíritu de Dios, a explicarles al pueblo de Dios siglos antes. Y tenemos aquí elementos predictivos al respecto de la caída también, pero tenemos aquí enseñanza para el pueblo de Dios. Tal vez el pueblo de Dios en ese entonces estaba desalentado, estaban incluso en una posición en la que necesitaban ser retados, pero también que sus almas fueran confortadas. Y este tipo de mezcla de en el consejo que de Dios lo vemos aquí, una mezcla porque de repente había aliento, pero también había regaño. Y entonces el remanente del pueblo de Dios estuvo en un momento dado en el exilio preguntándose cuándo vendría la liberación. Y los versículos 12 a 13 que vamos a estudiar en particular esta mañana, ahí vemos al Señor hablándonos. Y esto puede considerarse como la respuesta del Señor a la oración del profeta, si tú quieres, que está en el versículo 9, una oración que hace representando a todo su pueblo. Y el contexto es alentar su fe y su esperanza. Y hubo grandes intervenciones en el pasado para liberar a su pueblo de la opresión de Raab. Y también la serpiente gigante. Y la palabra Raab, la raíz de esta palabra es la arrogancia. Y frecuentemente se utilizaba como un símbolo de Egipto. El mundo, en toda su arrogancia y su opresión al pueblo de Dios, la furia del opresor del pueblo de Dios, entonces se representaba en todo esto a Egipto. Y aquí el profeta está invitando a su pueblo a que piensen. ¿Acaso Dios, que libró a su pueblo de Egipto, acaso Él no podía también hacerles bien a ellos, que estarían bajo el cautiverio de Babilonia, que estarían bajo los que les tenían cautivos en Babilonia? Entonces el versículo 11 prevé el gozoso regreso del exilio, y ahora ellos estaban llenos de gozo, de risa, y habían experimentado esa liberación. El versículo 12 y el versículo 13 tenemos ahí aliento y tenemos también exhortación y aliento antes de que viniera el tiempo de esa liberación. Y entonces se cumpliría todas estas profecías sobre aquel pueblo que estaba en el cautiverio. Entonces estas verdades vendrían a esas personas de diferentes generaciones y también llegaría en su forma a nosotros que estamos viviendo en la hora del Evangelio. Pero en aquel entonces el contexto era el cautiverio en Babilonia y ese contexto no puede cumplir por completo el cumplimiento de esa profecía, porque cuando viniera el Mesías también habría más cumplimiento de esa profecía, una cosa más profunda, una cosa que tendría grandes riquezas espirituales, y lo vemos en esta época del Evangelio. Y podemos ver tal vez en el versículo 16 que ahí nos señala hacia el futuro. Algo más grande en la Biblia que se cumpliría. Entonces estamos también viendo el pacto y podríamos ver la verdad que se está cumpliendo aquí. Y entonces tenemos esto que dice aquí: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra. Y entonces Ciro, hasta cierto sentido, era el ungido del Señor, pero es el Señor Jesucristo quien verdaderamente cumple todo el criterio de una forma más plena, más significativa, aquel que verdaderamente hace que los redimidos vuelvan con gozo a Sion. Versículo 11, vemos eso ahí. Aquel que probablemente hace que el pueblo de Sion sea llamado mi pueblo, en el versículo 16. Entonces podemos maravillarnos ante la respuesta del Señor al pueblo suyo en el versículo 12, que tal vez también aplica a nosotros en nuestro contexto en particular, en nuestro contexto de oposición y hostilidad que tenemos hoy en día. A pesar de que nosotros no tenemos a Babilonia de forma literal, o a Egipto de forma literal para luchar contra ellos, nosotros tenemos sus sucesores espirituales. Y entonces la palabra de Dios fue dada para aquella generación, pero tenemos nosotros que aprender a aplicarla en nuestras propias circunstancias. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Tengo un encabezado ahora. Preguntas para nuestra alma. Preguntas para nuestra alma. Y es un acto de gran incredulidad e infidelidad el orar y no esperar una respuesta. El versículo 9, como hemos visto un momento, es una oración. El versículo 12, allí el versículo nos muestra parte de la respuesta del Señor, y esa respuesta viene como una pregunta. La fe cristiana, entonces, no es para aquellos que están buscando respuestas fáciles y soluciones fáciles a las situaciones que pueden estar experimentando en la vida. Como si nosotros debiésemos orar y entonces esperar algo fácil, algo claro que va a presentarse ante nosotros. Y a veces en la misericordia del Señor puede ser así, pero no siempre. Y entonces el Señor normalmente busca más de nosotros, así que mientras que la salvación es sumamente simple y es llana y clara, de modo que un niño puede responder al llamado a la salvación, nosotros no se nos llama a permanecer como niños, de modo que permanezcamos en el estado de infancia espiritual, sino que más bien se nos alienta a avanzar, a tomar responsabilidades y a madurar y tener adultez, si tú quieres, espiritual. La Biblia no ofrece respuestas simplistas a nuestras preguntas, ni tampoco soluciones instantáneas a nuestras oraciones. Algo que es rápido para aplicar, algo que no debemos ni siquiera pensar, que ni siquiera vamos a poder valorar. Así no es como Dios obra. Y es por esto que tal vez tanto de lo que viene a nosotros en la Escritura viene en formas de preguntas. Preguntas que son hechas para el pueblo de Dios. Preguntas, y estas preguntas siempre suponen que hay una mente pensante que está escuchando estas preguntas y que responde estas preguntas. Y entonces tú y yo estamos justamente pensando así esta mañana. Por ejemplo, yo o tú tenemos un espíritu de que quiere aprender más cosas espirituales, queremos esforzarnos para poder escudriñar y encontrar verdad espiritual y verdaderamente experimentar la obra de Dios en nosotros. El hecho de que el Señor pone o nos hace preguntas frecuentemente, eso sugiere que este es uno de los métodos principales que Él utiliza en nuestra santificación y en nuestro desarrollo espiritual. Hay algunas otras instancias de preguntas que no están lejos del pasaje que tenemos esta mañana, así que si por ejemplo vemos brevemente Isaías 50:10, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Y ahí hay una pregunta que es bueno que meditemos esta mañana, y tenemos que preguntarnos si nosotros, si esto aplica a nosotros. Y aquí tenemos que poner cosas en práctica. Si nosotros cumplimos este criterio, entonces también se nos dicen los pasos que tenemos que seguir. Y otra pregunta, aquí esta vez está en Isaías 49:15. Esta pregunta nos habla del amor eterno de Dios para con su pueblo. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellos, yo no me olvidaré de ti. Y la pregunta se pone de forma en la que nos hace pensar, razonar. Así que hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. La pregunta, la forma que se hace, nos sugiere cuál es la respuesta correcta. Y entonces nuestra mente no puede ir a la respuesta incorrecta. Y más bien esta pregunta nos invita a pensar si nosotros verdaderamente estamos pensando en la respuesta errónea. ¿Eso qué nos dice al respecto de nosotros? ¿Qué nos dice al respecto de la verdad espiritual que tenemos en Cristo? Y entonces esta pregunta nos dice que el Señor no olvida a su pueblo. Así como una buena madre no olvidaría a su bebé de su vientre. Y tal vez algunos de nosotros tenemos una impresión errónea pensando que el Señor de verdad sí olvida a su pueblo. Para que nosotros verdaderamente dejemos de pensar en ello y tengamos descanso en nuestra alma. Y claro que esta pregunta hace que nosotros tengamos un poquito más de preguntas en nuestra mente. Si de verdad nosotros pensamos que Dios nos puede olvidar, ¿qué dice esto al respecto de nuestra fe? Verdaderamente tenemos que tratar de llegar a una posición espiritual mejor. Y nuestro Señor mismo hace preguntas al pueblo de su entonces y les pone a pensar al respecto de las realidades espirituales, dándoles respuestas también claras, pero también invitándoles a lo que les escuchan a Él a poner esas preguntas en sus propias almas y preguntarse qué tipo de respuestas pueden obtener con esas preguntas. Y bueno, tal vez podemos tomar una pequeña desviación y podemos ver un momento Lucas 11, parte de lo que leímos antes en la mañana. Porque una de las preguntas más memorables que el Señor nos hace ahí en el templo, en aquel entonces tan notorio, es cuando venía ya muy pronto la muerte de Cristo, cuando Él mismo estaba contestando muchas preguntas difíciles. Y responde Cristo con tanta sabiduría, con tanto entendimiento. Y después Él mismo les hace una pregunta a esos maestros religiosos que ellos no podían responder. Y estaba diseñada esta pregunta para hacerles pensar, que vieran la evidencia y que concluyeran ellos, tal como nosotros tenemos que concluir, que la persona que estaba en medio de ellos era Dios y hombre, ese siervo prometido del Señor, el Mesías. Y que allí había en esa pregunta que les hace una pregunta profunda, allí en Lucas 20:41. Y dice, ¿cómo dicen que Cristo es el hijo de David? Esos maestros religiosos de aquel entonces pensaban cosas erróneas. Y entonces era bueno hacerles esta pregunta, porque ellos sabían que el Cristo venidero sería de la casa de David. Pero el Señor entonces les lleva a un lugar un poquito más desagradable para ellos, porque les lleva a a pensar si es correcto lo que ellos estaban pensando, a que contemplen que la posibilidad real de que él era el Mesías estaba ante ellos, que Jesús de Nazaret, él es Dios, el Dios hombre. Son invitados, si tú quieres, a explorar las implicaciones de lo que David dice al respecto de su hijo venidero en el Salmo 110:1. Y que es citado en Lucas 20:42-43, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es un detalle curioso verdaderamente, que parece que no habían ellos visto. David llama a su hijo mi Señor. Y no solamente eso, su hijo, quien también es su Señor, es llamado en el Salmo 110, versículo 1, como Dios. Se le llama Dios y es invitado a tomar una posición de poder, estatus y dignidad que solamente Dios mismo puede ocupar. Y esto es un tiempo importante para los fariseos y los maestros de la ley, con gran presión para ellos. Y se les hace otra pregunta, versículo 44 de Lucas 20. Así que David le llama Señor, ¿y cómo entonces es su hijo? La respuesta a esta pregunta es fácil. Dios dijo esto porque su hijo sería ambas cosas, un descendiente de un ser humano, de David, pero no solamente sería eso, sino que sería el Señor. En otras palabras, era Dios mismo. Entonces, esa pregunta que se hace allí como reto para ellos y como instrucción para ellos, y nosotros también tenemos que escucharla esta mañana. Nosotros nos tenemos que maravillar como ellos. Había alguien entre ellos que era así, descendiente de la sangre de David, pero también era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, para ellos no hubiera habido nada malo en reconocerlo. Y nosotros tenemos que preguntarnos esta mañana a nosotros mismos, ¿eso nos sorprende a nosotros? ¿Nos sorprende que Él sea el Hijo de Dios, el Dios mismo? En la persona gloriosa del Señor Jesucristo, se nos muestra a uno que es completamente humano, pero también es completamente Dios. Estas preguntas, esa pregunta que tenemos ahí en Lucas 20, que hemos citado, les hacía ir a tener un razonamiento nuevo en sus mentes, si tú quieres, que si lo hubieran llevado en sus mentes para razonar, la respuesta honesta hubiera sido que Él verdaderamente es Dios. Les hubiera mostrado que Él era Dios. Entonces ellos y nosotros tenemos que meditar estas cosas, de modo que la respuesta correcta, que es la respuesta correcta que nosotros tenemos que tomar también hoy en día, es si Él es Dios. Y en Isaías 51, versículos 12 y 13, el Señor le hace preguntas al pueblo de aquel en día y también nos hace la misma pregunta a nosotros hoy en día. Y esto nos dice que a veces es muy fácil extraviarnos, a veces es muy fácil tomar cosas por sentado y caer en un estado de apatía espiritual y también de letargo espiritual. Cuán fácil es avanzar a la ligera sin pensar claramente en nuestras mentes que Jesús es Dios. Y tal vez esta es una de las razones por la cual Dios nos hace tantas preguntas en la Escritura, para que estas preguntas nos despierten, para que nos estimulen, para que estimulen en nosotros una reflexión después de investigar claramente y entonces tengamos persuasión de la verdad. El descubrimiento siempre es un término apropiado que debemos utilizar en la vida cristiana. Nosotros nunca hemos llegado todavía al conocimiento pleno, pero poco a poco nos acercamos más a entender un poco más, pero todavía no tenemos el pleno entendimiento. Preguntas como estas tienen el objetivo santo de estimular en nosotros una mente inquisitiva al respecto de cuál es el estado de tu alma y también cuál es el estado de mi alma. Entonces, ¿qué tipo de cosas piensas tú esta mañana? ¿Qué reacciones no notas? ¿Qué cosas no notas en tu alma? Y yo también en la mía, claro. ¿Somos diligentes al respecto de investigar por qué estamos aquí? ¿Examinamos nuestras creencias y nuestros valores centrales ante Dios? Y si las preguntas son un método de que avancemos, pues esto también son términos que utiliza Dios para despertarnos del letargo, si es que estamos en un estadio así, en un estado así. Entonces los versículos 4 a 7 dice, oídme, oídme, despierta, despierta. El Señor quiere que le escuchemos y que despertemos. Y es que solamente estamos avanzando casi medio dormidos y sin pensar. Dice el Señor, versículo 1, 4 y 7, oídme, despierta, despierta. Estos enunciados están designados para despertarnos, para tener vigor espiritual. Entonces te pregunto, ¿estamos alertas de forma espiritual? ¿Nosotros somos capaces de recibir enseñanza espiritual o no? Entonces vamos a nuestro siguiente encabezado y tenemos esta pregunta ante nosotros en el versículo 12 esta mañana. Esto nos invita a explorar y tiene que ver con el temor al hombre en vez de tener temor a Dios. Y claro que el punto central de esta pregunta, y tenemos que darnos cuenta de esto, pero nosotros podemos estar con un temor del hombre y entonces eso no nos deja avanzar de forma espiritual y tal vez no nos damos cuenta, pero tal vez estamos así hasta que un momento crítico surge y entonces se nos llama a hacer una elección ante los hombres, a decir algo o a hacer algo y de repente nos damos cuenta que ahí estamos temiendo al hombre y estamos como paralizados y el resultado es decepcionante y tal vez en retrospectiva tratamos de racionalizar lo que dijimos o lo que no dijimos, o lo que hicimos o lo que no hicimos. Pero el hecho inescapable es el siguiente. Hemos sido controlados por el temor del hombre en vez del temor a Dios. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, los temas de conversación. Y tal vez esto es dominado porque estamos temiendo demasiado al hombre en vez de estar temiendo a Dios como debemos. Y mucho de lo que tenemos en este pasaje está designado para que podamos ver cómo esta es una tontería. No debemos estar atados al temor del hombre. ¿Qué tipo de hombre es el que la Escritura tiene en mente aquí? Dice, ¿quién eres tú? El versículo 13, la furia del opresor, es lo que se menciona aquí. Y ahí lo que se temía era el imperio babilónico con sus gobernantes y también con la población en general. Entonces ellos despreciaban grandemente al pueblo de Dios en el exilio. En otras palabras, estas son personas incrédulas, gente que no cree en el Dios verdadero, personas que no estimaban en absoluto la palabra de Dios, sus palabras, sus opiniones, despreciaban las verdades espirituales. Y entonces tal vez nosotros comenzamos a pensar, tomando en cuenta lo que ellos creen, y entonces de forma sutil estamos quitándonos de nuestro punto firme de estar escuchando la verdad de Dios y cedemos terreno ante ellos, aceptamos tal vez falsos argumentos de los incrédulos y también sus insultos, y entonces estamos en un estado de derrota e incredulidad. Y tal temor de los hombres, tal temor de las opiniones de los incrédulos y de los mundanos nos limitan al respecto de lo que podemos pensar al respecto de Dios y al respecto de lo que queremos intentar hacer por Él. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Qué se tiene aquí en mente? Bueno, pues en nuestras vidas algunas personas que tememos son miembros de la familia, tal vez nuestros padres, tal vez algunos de ellos son ateos vocales, ateos que hablan mucho y nos explican sus ideas, y tal vez algunas personas que apoyan un falso cristianismo, o también pueden ser nuestros propios hijos que piensan que hoy en día podamos creer en este libro tan antiguo y aferrarnos tan tenazmente a la Biblia, pensando que es el único libro que nos guía verdaderamente. Y frecuentemente puede haber estrés y, por ejemplo, los hijos o los padres o otras personas nos presionan con su incredulidad y están hablando de su ignorancia y prejuicio en contra de la palabra de Dios, pero eso nos daña, nos lastima y entonces a veces estamos como inhabilitados. Y por ejemplo, los miembros del gobierno, el gobierno mismo también promueven temor en nosotros. Por ejemplo, la opinión de ciertos comentaristas del mundo, entonces desprecian la fe cristiana y esto también intentan producir una atmósfera de temor y sospecha en contra de todos los creyentes. Y entonces casi no podemos ver la televisión o leer el periódico sin encontrar algo de prejuicio anticristiano Y entonces podemos entender lo que sentían las personas en el tiempo de Isaías. Tenían temor. Y la palabra nos dice que seamos fieles. Y bueno, tal vez esas personas incrédulas se halagan a sí mismas porque ellos tal vez piensan que tienen el poder de destruir nuestra carrera, por ejemplo, nuestro trabajo, también destruir nuestra reputación y credibilidad, y estas cosas quedan despedazadas. Estos incrédulos se jactan de tener poder para que las personas estén en contra de nosotros o a favor de nosotros, y a favor de nosotros si es que les hacemos caso y en contra si es que no. Y entonces nos dicen cosas así, y el público en general también pueden considerar que estas cosas pueden ser buenas o malas, y pueden considerarnos buenas personas o malas personas, personas con las que tal vez quieren trabajar o con las que tal vez no quieren trabajar, y entonces somos dejados de lado, y nosotros tal vez podemos atemorizarnos por su poder y sus palabras y su influencia para con otros, y podemos entonces rendirnos a su retórica, y podemos entonces nosotros dejar que nuestras convicciones cristianas se aparten de nosotros y se rindan ante las amenazas que estamos enfrentando. Y entonces la respuesta tiene una Biblia. Perdón, la Biblia tiene una respuesta. Sí, va a haber amenazas, pero esas amenazas son como el pasto que perece, que vienen o que está presente hoy en día, pero se seca el día de mañana. Esas amenazas no son durables, no son longevas. Por ejemplo, el pasto no tiene medio para luchar contra el sol, por ejemplo, resistir una sequía. No puede hacer esto el pasto. Y así son sus amenazas de los incrédulos. Entonces, la Biblia utiliza los ejemplos del pasto para hablarnos de la impertinencia de los incrédulos. Porque quien va a permanecer para siempre al final es Dios. La gente de este mundo es como el pasto que perece. Todos ellos de repente florecen y se jactan y nos amenazan. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Desaparece, ya no hay más amenazas. Ya no existen porque son exactamente como el pasto. El Salmo 103 justamente señala estas cosas una vez más. Versículo 14, 15, 16, es porque Él conoce nuestra condición, perdón, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Ese fue el Salmo 103, del 13 al 16. Entonces el pueblo del Señor, sí, es polvo de la tierra, somos frágiles, claro que sí, pero es una gran misericordia del Señor que nos tenga compasión. Pero el resto de la raza humana son como el pasto, porque florecen, parece ser, fuera del conocimiento de Dios, pero después se desvanecen, desaparecen. Ellos piensan que van a vivir para siempre, pero eso no es así. No tienen mayor permanencia que el pasto mismo. Isaías mismo tiene una analogía similar. Y tenemos esta profecía en el capítulo 40 de Isaías, versículos 6 al 8. Isaías 40, del 6 al 8. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. El hombre es muy temporal. ¡Qué rápido desaparece! Toda su furia, todo lo que dice desaparece. Y después queda en silencio y queda la tumba y nada más. ¿Y dónde están esos jactanciosos, orgullosos en contra de la palabra de Dios? ¿Dónde están ahora? Hoy están sufriendo la indignación de Dios en contra de sus malas palabras contra Dios mismo. Considera otra ilustración de los Salmos. Salmo 37, versículo 1 y 2. Dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como el pasto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tales personas ya no son una amenaza en el análisis final del pasto. Ellos no tienen fortaleza como el pasto y al final están destinados a morir, a secarse como el pasto, se desintegran, quedan en nada y su jactancia se desvanece. Así son los oponentes del Evangelio, desaparecen. Y nosotros tenemos que estar firmes ante sus calumnias y ataques, y tienen un final. Ellos no van a escapar la censura del cielo. Y entonces, ¿por qué temer a aquellos que están destinados a perecer por su incredulidad? ¿Por qué deberíamos temblar ante aquellos que no pueden decir nada al final? Solamente van a reconocer su vergüenza y van a reconocer su responsabilidad por haber causado daño al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar persuadidos mucho más al respecto de esta verdad. Ahora mi siguiente encabezado es el siguiente. Palabras de consuelo. Palabras de consuelo. Y aquí tenemos la invitación que se nos hace a principios del versículo 12. Aquí tenemos la realidad y la perspectiva correcta de todo. Aquí tenemos el camino a la verdad. Tenemos que ver que esto está por encima de las palabras de los hombres y esto está designado para que quede en el corazón y las mentes de todo creyente de toda generación. Porque es Dios mismo quien está hablando. Los opresores van a pasar. El mundo incrédulo va a pasar y es el Señor aquí el que está hablando y habla con gran énfasis. Yo, versículo 12 de Isaías 51, yo soy vuestro consolador. Aquí Dios está hablándonos a nosotros, Dios mismo nos habla. Él está hablando por encima de los impíos. Él está hablando por encima de todos ellos. Dios nos habla a los creyentes. Su voz sobrepasa la defensa de los incrédulos y la intención es liberarnos de las amenazas de los incrédulos y su jactancia. Y lo veremos aquí. Es el Señor, es la voz del Señor la que tenemos que escuchar cuando dice yo soy vuestro consolador. Y podemos escuchar la voz del Señor con una reverencia grande. La Biblia está llena de consuelo para su pueblo, para confortar al Señor. Y entonces, Isaías 40, una vez más, versículos 1 y 2, tenemos esa sección tan importante que comienza así, donde dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí tenemos consuelo del Evangelio y también lo tenemos en el pasaje ante nosotros, en el pasaje esta mañana. Aquí tenemos el llamado cordial del Evangelio, el perdón de los pecados, la iniquidad perdonada, nuestra guerra y enemistad contra Dios ha sido terminada y terminada para siempre. Aquí en el capítulo 51 se nos dice que escuchemos más al respecto del Dios eterno, el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre será. Y este Dios es comparado con el hombre que se secará y morirá como el pasto. Dios habla de sí mismo y entonces Él nos ayuda a ver que los impíos pasarán. Y esto nos recuerda que nuestro Dios es eterno, un gran Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios que está por encima del tiempo y el espacio y todo ser humano. Y no debemos escuchar la furia de los opresores. Dios puede dictar cómo debemos pensar. Nosotros muchas veces somos culpables porque somos negligentes y no escuchamos la palabra de Dios. Debemos escuchar la verdad de Dios. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no tiene fin, nuestro Dios es permanente, no como el hombre. Isaías 51:13. Y dice aquí, no debemos de olvidar al Señor nuestro Hacedor, el cual extendió los cielos y fundó la tierra. Entonces, ¿hemos estado escuchando? No escuchemos a las personas que nos atacan. Nuestra atención tal vez está siendo enfocada en aquellos que nos amenazan y que quieren hacernos temer. No les escuchemos. Escuchemos más bien la palabra de Dios, porque esta nos dice al respecto del carácter, el ser, la persona de nuestro Dios, aquel que nos está hablando. Él nos habla con palabras de consuelo y sus palabras son eternas. Él es aquel que fundó los cielos. Él es aquel que puso el fundamento de la tierra. Y nadie puede ser un rival en contra de él. Su poder y su sabiduría y su gloria son eternas. Su ser es eterno. Nadie puede decir que él tiene el poder de contrarrestar a Dios o un poder de autoridad para terminar todo lo que Dios ha hecho. No. El Salmo 102, versículo 25 al 27, escúchalo. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué Dios tenemos? Dios que no tiene final. Él puede hablarnos palabras de consuelo. Este es un Dios que es el Todopoderoso, que puede hacer promesas y cumplir sus promesas. Él puede hablar respecto de la bienaventuranza de aquellos que se aferran a Él. Y aquellos que han venido a Cristo buscando refugio nunca serán decepcionados. El enemigo puede intentar atacarnos, el hombre puede intentar atacarnos, pero no prevalecerán. Nuestro Dios nos habla palabras de consuelo, fundamentado en la sangre de su Hijo, la sangre preciosa de su Hijo. Y su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Este Dios puede hacer la tierra y los cielos y deshacerlos también. Y a Él tenemos que tomarlo en serio. Su palabra la debemos de creer y debemos actuar al obedecerla. Entonces, te pregunto, ¿estás escuchando la palabra de Dios? Este Dios de la eternidad te está hablando a ti, ¿le estás escuchando? Tienes que escuchar lo que Él nos tiene que decir y lo que Él tiene que decir de nosotros y de Él. Y ese es nuestro Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que un día hará que esto termine. No es el Dios que siguen, no es el Dios de aquellos que siguen otros caminos, que hablan palabras insolentes y orgullosas, y bajo la sangre eterna del pacto estamos cubiertos, y este Dios santo recibe pecadores para sí y nos habla amablemente y les recibe amablemente, y Él puede alentarnos y puede darnos paz con Él. Es parte de su provisión general el ser generoso, y Él viene a nosotros, nos consuela a través de su palabra, nos trae la verdad de la palabra, y esto es a través de su Espíritu. Y entonces la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos asegura que esa obra es para nosotros. Hay un pacto. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos su pueblo no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Él rindió esa obediencia pura en la cruz del Calvario, representando a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, las ovejas de su pastizal. Y esa posición es nuestra posición. Y esta posición está establecida para siempre a través de la obra de nuestro Salvador. Y la obra de Satanás es tratar de persuadirnos que no pertenecemos a él. Es el malvado que pone astucia para intentar convencernos de que estamos lejos de Dios y que nosotros ya no pertenecemos a Dios. Pero gracias a Dios que nuestra pertenencia a Cristo no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. Nosotros no podemos dar obediencia perfecta, pero el Señor ha prometido darnos bien, tanto como dure nuestra vida. Él no nos echa de lado. Aquellos que hemos sido declarados como su pueblo, nunca nos quitará la ciudadanía que nos ha dado. Nuestro estatus y pertenencia como su pueblo es permanente, y entonces podemos tener consuelo en nuestra alma, y el Espíritu Santo hace que esa obra de consuelo sea lograda. La verdad tiene una urgencia cuando llega a nosotros, y el Espíritu Santo bendice su palabra a nuestro corazón. Y hay muchas aplicaciones a que debemos nosotros poner por encima de la palabra de Dios. La obra del Espíritu nos ayuda a creer lo que escuchamos y a reconocer que es confiable y que es verdad porque viene de Dios. Y Hay veces que recibimos correos que tienen una advertencia en caso de que nosotros no seamos aquella persona para quien fue enviado el correo. Entonces se disculpa a la persona y dice, por favor, borra este mensaje. Y tal vez así podemos pensar a veces. Tal vez podemos pensar que el mensaje de Dios no tiene la intención de llegar a nosotros con esa gracia y ese consuelo, pero eso no es verdad. Nosotros somos precisamente las personas que Dios tenía en mente para enviar ese mensaje. Viene esa gracia del trono de Dios y tiene que llegar a nuestro corazón. Nosotros somos aquellos destinatarios de este mensaje y debemos creerlo y debemos abrazar el consuelo que nos da. Ese consuelo que nos da el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos consuelo sabiendo que vamos a permanecer en este pacto para siempre. Los beneficios del pacto son eternos, no temporales. Nosotros no somos como ese pasto que perece aquí y después nos secamos. Nosotros somos permanentes porque estamos en Cristo. Y eso significa que nuestro testimonio, porque Dios nos ha salvado y su gracia es para nosotros, y esto es para siempre. Que el enemigo nos insinúe lo que quiera, que somos temporales, que somos inestables, que no pertenecemos a Dios, que estamos en un error, que somos falsos, que insinúe lo que él quiera. Pero el poder de Cristo y su obra nos sostiene, sostiene a todos los que el Padre le ha dado y ninguno perecerá. Nadie tiene el poder de arrebatarle de su mano. Él, nuestro Dios, ha puesto el fundamento de la tierra y extendido los cielos. Él es el Todopoderoso y Él puede sostenernos hasta el final. La salvación está en las manos confiables, en las manos de Cristo. Y podemos tener certeza de ello. Cristo no fallará y llevará a todos sus hijos a la gloria. Así que te pregunto, ¿nuestros oídos están abiertos a esta verdad? ¿Escuchamos las preguntas que están aquí ante nosotros cuando estamos en tribulaciones? Tal vez hay tentaciones que tenemos a no creer la palabra de Dios. Tal vez tenemos luchas en nuestro peregrinaje y Satanás puede intentar disuadirnos de que somos el pueblo de Dios. Pero ¿a quién estamos escuchando? ¿A Cristo o a Satanás? La Escritura está diseñada a responder nuestras preguntas si nosotros de verdad usamos el oír la palabra con la fe. Esto nos instruye, nos consuela. Entonces te pregunto, ¿lo estás escuchando? ¿Lo estoy escuchando? Y mi último encabezado es, estemos firmes en la verdad, estemos firmes en la verdad. Siempre estamos aprendiendo cómo escuchar la verdad. No escuchemos las falsas cosas que Satanás nos dice. Tenemos un proceso de toda la vida de discipulado para que nosotros aprendamos a abrazar lo que es verdad y que no abracemos lo que es mentira. La verdad es la que está en Cristo Jesús y esta verdad es completamente buena, es justa, es pura. Nuestro Dios santo y noble perdona pecadores y Él hace esto a través de castigar a su Hijo. Y esto es extraordinario y justamente eso es así, extraordinario y es verdad. Esta es la verdad en la cual estamos firmes. Tenemos este beneficio para nuestra alma y consuelo porque tenemos que tener fe y tenemos que tener temor a Dios, pero no a los hombres. Un estado de temor a los hombres no nos va a ayudar a compartir nuestra fe con otros. No nos va a ayudar a ser convincentes al compartir el glorioso evangelio de Cristo. No vamos a poder contribuir tanto como lo hubiéramos podido hacer a la causa de Cristo y al bien de nuestra iglesia y al bien de otros humanos. Entonces debemos creer el consuelo que el Dios de gloria nos comunica a nuestras almas y esto nos ayudará grandemente. Entonces no seamos cobardes. No aceptemos lo que los opresores nos quieren decir en nuestra generación. Estemos alerta a lo que está pasando en nuestras almas. Nosotros debemos olvidar las verdades de Dios. Nosotros debemos estar sin pensar las verdades de Dios y no estar alertas. No, nosotros podemos subestimar la palabra de Dios. Podemos estar destrozados por las dificultades porque nos hemos confiado demasiado y porque somos negligentes con la palabra de Dios. Entonces la Escritura es para nosotros, para hacernos sabios, para que podamos ver la posibilidad de que las cosas pueden hacernos apartarnos de nuestro Señor. Entonces debemos confiar en Cristo, aferrarnos a Él. Tal vez no hemos estado firmes porque no hemos estado orando. Entonces debemos siempre tener deseo de aprender al respecto de nosotros. Tenemos que ver esos temores que tal vez nos hacen no hablar de la palabra de Dios, que tal vez están oscureciendo nuestro juicio espiritual, nuestro discernimiento espiritual. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos santifica. Y entonces tenemos que avanzar al llamamiento de Cristo Jesús, porque todo lo que nos estorba al final se rendirá. Acuérdense, todo ser humano es como el pasto. Hoy aquí y mañana se van. Pero Dios está aquí y mañana y para siempre. Nuestro punto de partida es Cristo, nuestro Dios. Nuestro punto de partida no es el hombre. No podemos fundamentarnos en el hombre. Entonces, amado creyente, tú y yo tenemos que estar firmes y escuchando la verdad santa. No debemos tolerar nada más. No debemos tolerar temores o amenazas. Tenemos que escuchar lo que Dios nos ha dicho. Hay que escucharle. Y entonces terminamos con esta pregunta. ¿A quién estamos escuchando esta mañana? ¿Al hombre que perece o al Dios que hizo los cielos y la tierra y es inmutable? Amén.